Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Aquí comienza Auto FM.
Pues bienvenidos a otro nuevo programa de Auto FM. Bienvenidos a esta edición en la que conmemoramos, bueno, pues los 70 años de una marca como SEAT, una marca que es parte de nuestra historia, una marca que ayudó a darle un empujón económico a nuestro país, una marca que nace de la creación, ¿no?, en septiembre del año 41 del Instituto Nacional de Industria, un instituto que nació con el objetivo de crear grandes industrias, ¿no?, en sectores claves de la economía para impulsarlo en nuestro país. Obviamente el sector de la automoción era uno de esos sectores clave. Por eso en octubre del 48 se produce un acuerdo entre el INI y Fiat para crear automóviles de esa marca o con licencia de esa marca en nuestro país, y eso se concreta, ¿no?, con la Sociedad Española de Automóviles Turismo, que se inscribió en el registro oficial el 9 de mayo del 50. Unos datos que no son complicados seguramente de encontrar en la red, pero que es más fácil si tienes delante un especial de la revista Coches Clásicos y Alta Gama, que se llama SEAT, su historia a través de sus coches, y del que es responsable Iván Vicario, que lo tenemos aquí a con nosotros. Iván, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tuvo que ser un gusto hacer este revistón.
Pues la verdad que sí, fue un desafío porque hay mucha historia y hay que ordenarla, pero bueno, además lo hicimos de la mano de SEAD y SEAD Históricos, o sea que tuvimos la mejor ayuda posible.
Como se suele decir, bebiendo de las fuentes oficiales, entonces.
Efectivamente, además con textos de Pablo Jimeno, de Arturo de Andrés, de otros colaboradores de Coches Clásicos, así que conté con el mejor equipo, lo cual siempre hace las cosas un poco más fáciles.
Oye, y por si se me olvida luego preguntártelo, ¿está disponible si alguien lo quiere?
Sí, está disponible. Lo que no sé si está disponible es en digital ahora mismo, pero para pedir a la editorial se puede pedir.
Se puede pedir.
Porque es un libro, básicamente. Al final son 200 páginas en gran formato y la verdad que merece la pena. Está mal que lo diga yo, pero sí que es verdad que yo mismo ya lo tengo como herramienta de consulta en la redacción.
Es un libro, pero el formato que nuestros oyentes pongan en su cabeza es el de una revista, ¿eh? Es una revista grande con hojas a color y con toda esa información. Y además en las ferias de clásicos, en las más importantes, algo que ahora vemos tan lejano, ¿no?, con la situación en la que estamos, pues siempre en el stand de la revista Coches Clásicos lo podéis adquirir, y además saludar a Iván Vicario. Además, con nosotros está, como no, José Lagunar. ¿Cómo estás, José? No te oímos, José. Si puedes utilizar otro micro. Saludamos mientras José se organiza a David Montero. ¿Cómo estás, David?
Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues David también nos va a echar una mano para tratar un poquito más adelante de las fechas que estábamos hablando, la parte más de vehículo eléctrico que ha llegado a SEAT. Llegó antes de lo que muchos pensáis. Y además llegó con fuerza, y ahora, bueno, pues es una marca que tiene puesto su objetivo ahí en el coche eléctrico. Pero vamos a empezar por el principio. Iván, hablábamos de ese arranque de SEAT como una marca que, bueno, que ha sido un motor económico en nuestro país y que en aquellos años crecía a un ritmo realmente espectacular, con las viviendas para los empleados, con una zona en la zona franca de Barcelona donde industrializó esa zona y la puso en las primeras posiciones económicas en nuestro país.
Pues sí, porque además entonces estamos en plena dictadura y en la autarquía, y el INE obligaba a que se fabricara aquí todo. Así que tras una pequeña moratoria, cuando introdujeron el SEAT 1400, que fue el primer modelo que produjo la marca, derivado del Fiat 1400 a su vez, hubo una pequeña moratoria importando piezas y componentes de Italia, pero inmediatamente se empezó a producir aquí prácticamente al 100% y no solo producía, generó industria en SEAT como tal, sino con toda la industria auxiliar. Porque, claro, había que hacer relojes, había que hacer ruedas, había que hacer otro tipo de componentes auxiliares del automóvil, porque SEAT no lo fabricaba todo. Así que conforme crecía la producción del 1400, crecía también la industria auxiliar alrededor, que como ha sucedido luego con otras marcas.
Efectivamente. Y el primer vehículo, tuve en la punta, que estuvo en producción desde el año 53 al año 60, ese SEAT 1400, pero que todavía no era un coche para todo el mundo, ¿verdad?
Se buscó hacerlo así y no debutar directamente con un modelo muy popular. Uno, porque se necesitaban vehículos de representación y vehículos para sustituir a los taxis, que eran básicamente coches anteriores a la guerra, que se habían reconvertido a diésel y a gasógeno para ir tirando, y también tema de ambulancias y demás, y sobre todo para poder abastecer la demanda, porque si hubieran llegado con un coche muy popular, como luego pasó con el 600, pues si ya cuando llegó el 600 llegó a haber 2 años de espera, imagínate que hubiera sido al principio. Así que prefirieron ir paso a paso y empezar con un coche que le permitiera precisamente adaptar la producción, la fábrica, echarla a andar sin grandes presiones, y por eso se eligió el 1400.
Efectivamente. José Lagunar, ¿estás ya por ahí?
Sí, aquí estoy. No sé qué problema técnico ha habido antes. Yo os estoy escuchando y disfrutando hablar de estos inicios de SEAT.
Hablábamos antes, José, de la importancia para la zona de Barcelona, que tuvo para España en general, pero sobre todo esa zona donde nació SEAT. Tú ahí puedes ver en Valladolid, donde estás tú y tu empresa, que sigue habiendo esa dependencia, ¿verdad? Cuando una gran marca, en vuestro caso Renault, se centra en una zona, lo que tira de ella también por la industria auxiliar y todo lo que rodea a una gran empresa, como en este caso SEAT en Martorell.
Sí, al final los constructores de automóviles, las grandes marcas que conocemos, lo único que hacen es ensamblar. En aquella época, en los inicios de SEAT, hacían mucho más que ensamblar, pero hoy en día el 80% de un vehículo son auxiliares de automoción, y son auxiliares que tienen que estar muy cerca de ese constructor, de ese gran fabricante, y gracias a Dios en España tenemos muchos núcleos. Aquí en Valladolid tenemos el núcleo de Barcelona, tenemos en Galicia, tenemos en un montón de sitios esta estructura. Y todo empezó gracias a lo que estáis contando, cómo SEAT dio esos primeros pasos y empezó no solo a crear esa propia industria de SEAT, sino todo el auxiliar, que con el paso de los años se ha ido diversificando, y hay diferentes niveles, tier 1, tier 2, tier 3, pero en aquellos años no era todo tan complicado y el fabricante asumía muchos de esos componentes en fabricación directa.
Bueno, y vamos a continuar desgranando un poco la historia de SEAT, Iván. Hablábamos de ese 1400, pero bueno, ya enseguida, del año 57, llega el SEAT 600, un vehículo que estuvo en producción hasta el año 73 y que sin duda es el icono de la marca. Es un vehículo que bajó de las motos a cientos de miles de españoles para poderse permitir un coche, y que ya democratizó, ¿no?, el uso del vehículo, algo que antes en España era un lujo, ¿no? Pasamos del burro a la moto y de la moto al coche.
Efectivamente, titulaba Pablo Jimeno su libro de SEAT 600, y España ya no fue la misma, y efectivamente, porque España se subió al automóvil, motorizó todo el país, y bueno, de hecho se vendieron casi 800.000 unidades, y se decía que le llamaban el ombligo porque todo el mundo tenía el suyo. Así que además introdujo al principio iban todas las familias en el 600, iban 7 personas, era el coche familiar, y cuando ya acabó sus últimos años de vida ya era un segundo coche. Así que introdujo también ese concepto en España. La gente tenía un 124 y para viajar con la familia, y igual tenía un 600 para el día a día. O sea que introdujo también un poco el concepto del segundo coche en España, porque cuando ya desapareció a principios de los 70, ya no cumplía esa función de transportar a 8 y 9 personas que llegábamos a ver entonces en las carreteras.
Efectivamente. Estamos hablando de un vehículo que seguro que los más jóvenes que nos están escuchando, que costaba, lo voy a decir en euros, que me resulta hasta gracioso la cifra, en su época empezó costando las primeras unidades 390 euros. 65.000 pesetas de la época. Curioso, ¿eh? La cifra trasladada a hoy.
Ya podían costar ahora lo mismo, ¿eh?
¿Verdad? Ahora un 600, ¿en qué cotización tiene? Está en el torno a los 4.000 euros, un 600
Un buen 600 por 4.000 euros está bien pagado. Además son coches que es mejor pagar un poquito más. En general todos los coches, pero coches de estos que evidentemente no los compras para hacer dinero ni para venderlos luego más caros, es mejor pagar 4.500 euros por una buena unidad que pagar 3.000 por una, la que haya que hacerlo algo, porque a poco que te descuides te vas a gastar los 1.500 euros de diferencia o incluso más.
Y luego, a partir de ahí, Iván, SEAT ya da un pasito hacia adelante y ya crea lo que podíamos llamar, a lo mejor había que entrecomillarlo un poco, ¿no? Pero lo que ya podíamos llamar una gama. Ya pasamos ya estamos en el SEAT 1400C, que convive con el SEAT 600, y luego también aparece el SEAT 1500, ya nos hemos dejado atrás el SEAT 800, el SEAT 600 de cuatro puertas, ya hay como un crecimiento hacia una gama más completa.
Sí, sobre todo el salto definitivo se produce con la llegada del 850, el 8,5 que se le suele llamar, porque contó con versión de dos puertas, versión de cuatro puertas. Hubo un coupé, el 850 coupé, que con el motor original de 843 centímetros cúbicos, un Sport coupé que llevaba el motor de 903 centímetros cúbicos y luego un 850 Sport, que es el que todos conocemos como Spider. Esos modelos sumados al 1500 y al 600 ya completaron una gama que además inmediatamente se vio reforzada por la llegada de los 124 y 1430.
Sí, ya la marca empieza a dar pasos y ya va sectorizando, ¿no?, la clientela por distintos tipos de cliente y, por lo tanto, distinta oferta. Y luego también, no sé si lo has dicho, se me ha escapado, en el 850 hay un cabrio carrozado por Bertone, incluso.
Es el 850, el que aquí se llama Sport realmente, aunque se llama Spider, efectivamente, además es también trasladado directamente del Fiat 850 Spider, eso que es el único italiano, perdón, que es el único descapotable que ha tenido en su historia SEAT. O sea, que es un modelo, además, que sigue despertando pasiones. Nosotros, precisamente, antes hablabas de las ferias y cuando alguna vez hemos tenido alguna unidad, ha habido que estar pendiente para que la gente no se subiera a sacarse fotos porque era la vedette del stand.
Sí, pues fíjate, te voy a contar una curiosidad y es que después de 2 meses y medio, ¿no?, que llevamos aproximadamente de confinamiento, ya ahora saliendo un poquito más, he ido a echarle gasolina al coche y me he encontrado en la gasolinera con un 850 Sport de estos cabrio, echándole también gasolina. O sea, que he tenido la suerte, por lo menos, después de estar aquí confinado, de salir y ver un coche interesante. Luego, Iván, vamos a dar otro saltito. Vamos a los 124 y 1430. Ya nos vamos a las berlinas, porque hasta este momento quizás eran vehículos más torpes, el 1500 y 1400, vehículos más grandotes, más torpes, con otro enfoque. Aquí ya vamos a la berlina generalista, ¿verdad? A la berlina ya más pensada en un uso familiar, cuatro puertas, un espacio interior y ya con unas prestaciones un poquito más a la altura de lo que se esperaba.
Bueno, el 1500 era una señora berlina y un cochazo, lo que pasa que era un coche que cuando llegaron los 124 y 1430 pues ya tenía sus años y evidentemente eso le pesaba. Sí es verdad que el 124 y el 1430 son berlinas un poco de concepción más moderna, más actual casi, por decirlo así. Y claro, supusieron un salto espectacular en la historia de SEAT. Estamos hablando de que para 1969 SEAT ya había fabricado 1 millón de coches. O sea que fue evolucionando también sus ventas en función de cómo evolucionaba la economía del país y el desarrollismo entonces, especialmente marcado en la década de los 60, que claro, toda la gama que contamos que estamos contando que se desarrolla también es por eso, porque hay más gente que puede acceder a un coche, más segmentos, y por lo tanto puedes ofrecer mucha más puedes tener una oferta mucho más variada. Sí que es verdad que el 124 es un punto de inflexión, porque es una berlina pues eso, ya de concepción mucho más moderna, con otra dinámica, y ya el 1430 incorpora más lujo interior y un motor más alegre, que claro, pues ya se convirtió en objeto de deseo incluso antes de llegar las versiones coupé o los FU.
Antes de la llegada de, como dices tú, Iván, de las versiones coupé y de los FU, también el 124 y el 1430 quizás sea la primera berlina en la que ya el cliente también busca prestaciones deportivas y ya se empiezan a hacer preparaciones, ya no tanto de competición, que también son incluso preparaciones ya con coches que dinámicamente el conductor lo que buscaba era un disfrute de conducción y el rodar a ritmos altos, a los ritmos altos que la época permitía.
Bueno, en realidad yo creo que eso sucedió casi desde la llegada de 1400 y ya desde el 600, por supuesto, porque se importaban kits de Italia, se hacían aquí. Sí que es verdad que en cuanto empezó a haber coches y hubo coches que se podían preparar, en España había talleres Madueño, había un montón de talleres, Albacete con los mini, de gente
Santiago Martín
que preparaba.
Cantero.
Santiago Martín Cantero. Había un montón de preparadores que rápidamente se lanzaron. Los 124 y 1430 los destacaría más directamente en competición, porque fueron los coches con los que dio el salto al campeonato de España de rallies y dominó completamente la década de los 70, y sobre todo el motor del 1430 sirvió para propulsar a la Fórmula 1430, que fue la mejor cantera de pilotos con la Copa R8TS que hemos tenido en España posiblemente.
José Lagunar, hablamos de prestaciones, hablamos de estos vehículos a los que se hacía preparación, porque hay que recordar que en aquella época todavía no existían límites de velocidad en las carreteras. Creo recordar que son del 73, hablo de memoria, son los límites de velocidad.
Sí, bueno, no existían límites, pero ya existían, por desgracia, fallecidos en las carreteras. Para poner un orden de magnitud, en el año 1960 es el primer año en el que se recogen los datos, y más o menos ese año en las carreteras españoles fallecieron 1.300 personas con un parque móvil. Imaginaros, estamos hablando de 1960, había infinitamente menos coches de los que hay ahora, y prácticamente la cifra de fallecidos era muy similar a la que tenemos ahora. Tenemos un ascenso, por desgracia, en los fallecidos en carretera por accidentes de tráfico, que va totalmente en sentido ascendente hasta el año 1989. Y todo esto coincide precisamente con todo lo que estáis contando, y es que una gran masa accede al vehículo, y además la tecnología va avanzando y el ser humano va asumiendo cada vez más riesgos al volante. Así que va todo un poquito de la mano.
Efectivamente, los límites de velocidad, el primer límite de velocidad, tenemos ya el dato, es de abril del 74, curiosamente, era de 130 kilómetros por hora en autopistas, un límite que estuvo hasta el año 76, cuando el gobierno de Arias Navarro lo redujo a 100 kilómetros por hora en autopista, y en el 79 fue cuando ya se pasó a los 120 que siguen en la actualidad. Vamos a seguir dando ese repaso. Hablábamos de los 124, luego llegaron sus versiones deportivas, apareció ese gran deportivo para España que fue el 124 Sport, pero luego llegó otro vehículo también en el que quizás, Iván, el SEAT 127 puede ser uno de los vehículos donde ya la marca pensó en crear un vehículo con un consumo ajustado, ya buscando la economía. Llegó en el año 72, 73, ya la crisis del petróleo. Quizás era un tema que no era una preocupación hasta ese momento, los consumos, y con el 127, aparte de otras muchas cosas, también se pensó en unas mecánicas un poquito más modestas de cara a que consumieran menos.
No sé si exactamente menos consumo, pero sí que es verdad que es un coche ya moderno, ya se pasa del todo atrás, que veníamos de los 850, el 600 y todo, un automóvil con el motor delante, con tracción delantera, con un mejor aprovechamiento del espacio. Y no sé si sería, fíjate, el 133 el que empezaría a afectarle o el que empezaría a mostrar ya más preocupaciones por el tema de consumos y demás, porque el 127, como su aparición es justo un año antes, pero sí que es verdad que es un coche que es totalmente moderno, o sea, sí. Es ya de concepción moderna, como ya eran el R5, el Golf que llegaría después, ya un... los motores ya pasan todos a estar delante y empieza a proliferar la tracción delantera, y es un coche que ha pasado un poco desapercibido después por el éxito de los 124, de los 600 y así, pero que superó ampliamente el 1.200.000 coches vendidos, con lo cual superó el récord de coches vendidos del 600 muy pronto.
Es un coche que se vendió muy muy bien, porque es un coche bueno que también tenía opciones de tres puertas, de cuatro puertas, incluso había una versión comercial, y bueno, también hubo un amplio abanico, ¿no?, de clientes. Y luego el 133 llegó también en una época, Iván, en el que sí que ya nació también como con una cierta vocación de segundo coche. Ya la economía de los españoles era un poquito mejor, también llegó, como bien dices tú, en esa época de la crisis del petróleo, entonces se adaptó muy bien, ¿verdad?, a ese coche económico, barato, pequeñito, o a ese segundo coche, ¿no?, de la familia.
Sí, porque viene a sustituir al 8,5, al 850, o sea que eran coches ya pequeños, y de hecho se parece mucho al 126P, al Polski, que eran los Fiat de aquellos que se fabricaban en Polonia, pero no tiene nada que ver con él. Y sí que es verdad que es un coche que ya va en un escalón muy muy inferior, como luego podría ser incluso el Panda, porque ya es eso, el resto de la gama iba creciendo y el 133 quedó como el coche de acceso.
Efectivamente, ya quedó más como un coche.
Sí, como un segundo coche, lo has explicado tú bien.
Sí, es en esa línea. Y luego ya, a partir de esa época en la que llega el 127, quizás ya ahí se da un salto. Bueno, nos habíamos dejado, no quiero pasar por alto también, el 132, que también fue una vuelta de tuerca a las berlinas, el 124, 131 y 132, ya como con más modernas, de mayor potencia y con acabados más altos. El 131 un poquito inferior y el 132 ya como berlina de representación, un concepto que luego perduró en el tiempo, que todas las marcas tenían casi como elemento primordial de su gama una berlina de representación en la que poner toda la tecnología. Decir, por ejemplo, que el 132 fue el primer coche que Seat montó con caja de cambios automática, por decir algo.
Sí, el 132, que sustituye al 1500, es una muestra muy clara de la evolución, porque tú ves, ahí sí que se ve claramente, tú ves un 1500 y ya te parecía un coche pasadísimo.
Antiguo.
Antiguo, exactamente, lo veías, y el 132 ya es mucho más moderno, es una berlina que incluso se atreve Seat a jugar a intentar también meter un cambio automático, que entonces era algo muy inhabitual, y con los 131 ya terminó de cubrir el hueco que había entre los 124 y el 132, porque había demasiado salto, y claro, ya la saga de los 131 también fue un éxito fenomenal, porque además tuvo series distintas, tipos de tableros, todo, o sea, hubo ahí sí que te puedes perder viendo diferencias entre las diferentes generaciones del 131, que es eso, servía para cubrir el salto entre los 124 y más 1430 ya, que estaba por encima del 124 y el 132.
Uh-huh. Y quizás ya con la llegada de los años 80, Iván, sí llegan ya vehículos que se ven más modernos, incluso en nuestros días, ¿verdad? Si te acercas a un 127, a un 124, ves coches mucho más antiguos, que ya si te acercas a vehículos de los principios de los 80, como puede ser el Seat Fura, que no deja de ser que un 127 mucho más moderno, o un Seat Ronda, por ejemplo.
Incluso el Ritmo, te diría, que el Ritmo. Es del 79 también, eso. El Fura, que al final era el 127, era la evolución del 127, se llama Fura porque se le modificó con respecto al 127, especialmente porque ya se había roto el acuerdo con Fiat, uh-huh. Así que tenían que hacer que los coches fueran distintos por fuera, era parte del acuerdo de ruptura, porque mientras tanto Fiat seguía absorbiendo parte de la producción de Seat, era parte del acuerdo por el cual Fiat se desentendía de SEAT. Y el Ronda, evidentemente, que es un ritmo modificado, pues es eso, ya ves más plásticos, que es algo que ya nos parece más moderno, ya no hay paragolpes de metal, los interiores también vienen totalmente tapizados y con más superficies plásticas, y lo que dices, tú ahora mismo entras en un Ronda y con ser un coche que te parece antiguo, desde luego te parece infinitamente más moderno que un 124, por ejemplo.
Efectivamente. Y luego ya llegamos a uno de los grandes bestseller, uno de esos vehículos cuyo nombre ha llegado hasta nuestros días y que, bueno, sin los cuales no se puede entender la historia de la marca, la historia más reciente, más moderna, que es el Seat Ibiza, ¿no? Que nace en 1984, esta primera generación, está en producción hasta el año 92, también con carrocería de 3 y de 5 puertas, con más de 1.200.000 unidades en producción. Ya son coches que se acercan en su precio de la época a los 6.000 euros de ahora. Ya es un coche que también tiene versiones muy, muy claramente enfocadas a un público juvenil, con una estética deportiva, con detalles más modernos. Ya es un salto cualitativo, ¿verdad? Ya en el Ibiza de primera generación.
Sí, es el primer coche que SEAT hace por su cuenta, por decirlo así, ya fuera del, antes de llegar a Volkswagen y fuera del paraguas de Fiat. Y aprovechando la base del Ronda y también los motores que ayuda a desarrollar Porsche, los famosos System Porsche, diseñado por Giugiaro, consiguieron un coche que además era muy polivalente porque estaba un poco por debajo de un Golf, pero por encima de un Ford Fiesta, por ejemplo. O sea, que competía un poco por encima del segmento de los utilitarios, de los 205 y así, porque era un poco más grande. Y como contaba con mecánicas muy, muy probadas, un buen chasis y una imagen que además era agradable, o sea, no sé si puedo decir bonito, pero desde luego no produce ningún tipo de rechazo a nadie. Es un coche que de hecho, sí, bastante atemporal, porque mantiene todavía, o sea, no es un coche que veas ahora y te parezca una absoluta anticuella. Pues claro, Europa, o sea, se ha demostrado a Europa, al mercado europeo, que podía producir sus propios coches, lo cual también le vino bien para granjearse la confianza de Volkswagen, del grupo Volkswagen, que al final se acabó haciendo con la marca.
Y luego también este Ibiza de primera generación, Iván, es un coche que también, al igual que sucede ahora, daba muchas opciones a los clientes. Es decir, partía la gama de un motor de 1.200 centímetros cúbicos con apenas 60 caballos, ¿verdad? Un vehículo de acceso absoluto. Había un montón de mecánicas intermedias hasta llegar al System Porsche, sobre todo al 1.700, aquel ya con 105 caballos, un coche con ciertas pretensiones deportivas. Con esa estética, y luego también lo que es más importante, dentro de un compacto, también una variante de 55 caballos diésel.
Sí, porque ya en las décadas de los 80 las marcas le perdieron el miedo totalmente al diésel. O sea, aún nos tocaría esperar para el primer TDI que lo montó el Toledo, pero las marcas ya empezaban a montar mecánicas diésel porque ya no era. Antiguamente se le llamaba el aceite pesado al diésel. O sea, era una cosa despectiva, era una cosa para profesionales, camioneros y para taxistas. Y ya no, precisamente a raíz de la crisis del petróleo, sí, se empezó a valorar mucho más el tema del consumo y de la eficiencia, y evidentemente empezaron a llegar las versiones diésel ya como una cosa normal, incluso en vehículos pequeños como el Ibiza, algo a lo que contribuyó, sí, especialmente, por ejemplo, el Golf GTD, que lo normalizó. O sea, había un Golf diésel, un Golf 1 diésel, y ya pues era el bestseller del momento, pues era más normal que el resto lo adoptaran con mucha más confianza.
Bueno, pues vamos a seguir con este repaso de la firma SEAT, pero dejarme que haga unos recaditos, que haga unos mandados, que esta fiesta alguien la tiene que pagar, y volvemos a seguir.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóvil, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Bueno, después de este consejito publicitario, seguimos repasando la historia de SEAT, de estos 70 años de la historia de SEAT, y nos hemos saltado algunos coches para no dilatar tampoco mucho y hacerlo un poquito más ligero, y me he saltado el SEAT Panda porque sí quería llegar al SEAT Marbella, un coche que quizás llegó en el año 86, Iván, pero llegó quizás con ese enfoque del SEAT 600, en el sentido de un coche barato, de un coche económico, de un coche lo más asequible pero bien duro, pero en lugar quizás de para democratizar el automóvil, ya estábamos en una economía más boyante, llegó con la idea de dotar de movilidad a los más jóvenes.
Sí, totalmente. Es heredero no solo por diseño y por todo del Panda, sino por espíritu, lo que pasa es que modernizado, con más colorines, más una imagen más fresca y desde luego pues eso se convirtió en un bestseller absoluto porque es un coche que gusta, que es divertido, que es sencillo y al final pues te iba a decir, se vendieron como churros, o sea, se vendieron, sí. Creo que fueron como 600.000 unidades del Marbella, hubo versiones los Junior y demás, o sea, el Vaquero, incluso tuvo una versión furgoneta, el Terra. O sea que... Uh-huh. Que es un coche que tuvo mucha trayectoria y fue el último que llevó el motor de 903 centímetros cúbicos que hablábamos antes, fíjate, en el 850 Sport Coupé, o sea, que es un coche que fue un éxito absoluto.
Y que también dio popularidad al refranero español, aquello de eres más simple, ¿no?, que el salpicadero de un Marbella o de un Panda.
Exacto, sí. O sea, pero eran coches que precisamente se buscaba eso. Es un poco correcto, como como en el Dos Caballos. Pasco el abuelo Cebollote contando historias, pero es verdad, pues el Dos Caballos le llamaban el paraguas con ruedas y parte de su éxito era su sencillez. Y uno de los herederos espirituales de aquellos coches fue aquel tipo de coche fue el Panda y por ende el Marbella.
Eso es. Por cierto, que hemos pasado de largo de ese Ibiza de primera generación, pero, José, ese Ibiza de primera generación, en cuanto a seguridad pasiva, tenemos que dar un dato muy importante.
Bueno, es que el SEAT Ibiza, no el de primera generación, sino ya en los siguientes, nos va a ayudar a vertebrar toda la seguridad de SEAT desde sus primeros coches ensayados en Euro NCAP. Hay que recordar que el SEAT Ibiza, una vez que ya entró el grupo Volkswagen en juego, correcto, fue el primer SEAT
que incorporó. Déjame que me corrija, he metido yo la pata, es en el Ibiza de segunda generación en el que ocurre lo que va a contar ahora don José Lagunar.
Sí, eso es. Es en ese Ibiza, en el primer SEAT en el que se incorporan anclajes ISOFIX, algo que hoy en día es muy común, pero que bueno, ahí SEAT fue pionero. El primer coche que lo montó en el mundo fue el Golf 4 en el 97 y ya en el 99 lo incorporó en el Ibiza. Y según vayamos pasando en esta entrevista a los años, podremos ir viendo cómo SEAT ha ido evolucionando en Euro NCAP, en esas famosas estrellas de Euro NCAP, precisamente de la mano del Ibiza, porque es una de las referencias que fue el primer coche que se ensayó en Euro NCAP y se va ensayando cada pocos años, cada nueva versión, y vamos viendo esa evolución.
Efectivamente, esa evolución de la marca. Déjame también, volviendo a desgranar los modelos, Iván, que te pregunte por un modelo que a mí me parece un patito feo y a mí me gustan muchos vehículos, me gustan los vehículos que son diferentes, distintos, y es un coche quizás que se me antoja que llegó un poco tarde, llegó ya un poquito con detalles que ya en otras marcas ya no se veían, que es el SEAT Málaga.
Pues te voy a llevar la contraria, porque yo creo que llegó bien, llegó a tiempo, porque sí. De hecho los dos primeros años se vendió más que el Ibiza. Los dos primeros años que estuvo en el mercado se vendió más que el Ibiza, lo que pasa que luego sí que es verdad que ha tenido no continuó su éxito de ventas, y sí que es verdad que quedó como un coche un poco que se quedaba... un poco escaso, y sí que es verdad que prácticamente te daba lo mismo el Ibiza y tenía una imagen más divertida, más fresca, así que se quedó un poco ahí. Sí que es verdad que los acabados interiores eran un poco pobres, y así, pero te diré una cosa, conozco a dos, tres personas que han tenido un Málaga y cuando hablas con gente que ha tenido un Málaga y habla todo el mundo maravillas de ello, ¿eh? Sí que es verdad que no a todo el mundo le gusta y que había mucha gente que le cuesta verlo como clásico y también tuvo versión diésel, por supuesto.
Sí, tuvo versión diésel, tuvo una gama de motores un poquito corta, con solo tres motores, un 1.200 y un 1.500 de gasolina y ese 1.700 diésel, y un vehículo que además fue premiado como coche del año en España en el año 85. Lo que pasa es que yo lo veo ya en con sus coetáneos, tanto estéticamente como por gama de motores, me parecía que ha llegado un poco tarde, pero sí es cierto que es un vehículo duro. Yo tengo un conocido que tiene uno, un diésel, lo ha comprado recientemente, y es un coche que realmente va bien, es un motor que tiene bajos y que tiene un caminar, entre comillas, de coche moderno. Bueno, llegamos a la década de los 90, Iván. Hemos hablado de berlinas, hemos hablado del 1400, 1500, de los 124, de los 131, de los 132. Comienza una saga, ya dentro del paraguas de la estructura del grupo Volkswagen, una berlina que se prodigará en el tiempo con mucho éxito por gama de motores y por estilo, que es el Seat Toledo.
Sí, es el primer producto que sale ya eso, bajo el paraguas de Volkswagen, con algunas tecnologías de Volkswagen, como ya hemos adelantado antes, como los motores TDI. Y el primero también que se fabrica en Martorell y que es un éxito absoluto, hasta el punto de que todavía es posible ver algunas unidades rodando. Y sí, los taxistas hablan maravillas de él. Era una berlina grande con un maletero gigante, absolutamente gigante, unos interiores muy correctos, unos interiores grandes y unas prestaciones más que dignas y una imagen bonita. Así que, claro, se convirtió en un éxito total y, bueno, además pudimos ver las versiones olímpicas y demás. Y como luego nos contará David, el primer eléctrico de la historia de SEAT, que, bueno, pues la autonomía y el peso de las baterías era un poco flojo entonces, pero bueno, ya era un primer intento y sobre todo indicaba que ya las marcas empezaban a mirar hacia otro tipo de energías.
Efectivamente, David Montero, el primer eléctrico de SEAT, ¿quién lo diría? Seguro que más de uno de nuestros oyentes habrá pensado que los coches que hemos visto últimamente son los primeros escarceos de la marca con el eléctrico, pero no, viene de largo.
Así es, apoyado sobre todo también ya por el brazo de Volkswagen, que ya por lo del año 89 sacó su Golf 3 eléctrico con batería de plomo, pues llegó, pues, como yo creo que también como promoción de esas Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, pues se sacó de la manga un Toledo eléctrico blanco con los aros en las puertas, los aros olímpicos, que acompañó en la antorcha, recorrido de la antorcha, también hizo el recorrido de la maratón en Barcelona, y es un coche pues que es un Toledo normal, con esas baterías que ocupaban todo el fondo del maletero y parte de la banqueta trasera por debajo, y por prestaciones no era gran coche, pero hay que recordar que estábamos en el año 92 y uno de los primeros coches eléctricos, todavía no estaba la tecnología del litio, y decir que pues tenía 20 caballos de potencia, lo cual es muy poco, velocidad limitada máxima a 100 kilómetros por hora, que eso ya no está mal, pero una autonomía de tan solo 65 kilómetros.
Lo justito para hacer ese es maratón.
Voy a aportar yo un dato más, porque el problema es que además las baterías pesaban, creo, 500 kilos, si no recuerdo mal el dato, o sea que...
Así es.
Que claro, el problema es que tenía que arrastrar más peso. Y os diré, no sé si lo puedo contar, pero ya me voy a lanzar, que creo que SEAT están trabajando para sustituir esas baterías por unas un poco más así y por lo menos ponerlo en marcha, unas que pesen un poco menos y actuales, porque supongo que las que lleva originalmente el vehículo ya no están operativas, se habrán estropeado, y van a intentar ponerle unas baterías en SEAT históricos para que por lo menos pueda funcionar ahora que está más de moda que nunca el tema eléctrico.
Pues gran noticia para que se hagan una idea nuestros oyentes, esas baterías de ese Toledo pesaban 500 kilos, cuando un Toledo 1800 de gasolina de 90 caballos, el vehículo en vacío pesa 1090 kilos, o sea que el 50% había que añadirle de su peso en baterías. No sé si querías aportar algo más, David.
Sí, nada, decir que pues en la tecnología del plomo pues te aporta mucho más peso al vehículo con menos rendimiento, porque no es una batería que rinda mucho. Como anécdota, decir que el morro no se diferenciaba ni de nada del de combustión, porque el conector eléctrico estaba alojado en la parrilla delantera y se disimulaba bastante bien. Y como bien ha dicho Iván, porque está en la famosa nave de Seat en Martorell, ¿no?
No, es en Zona Franca, en la nave A122.
Zona Franca, eso es.
Pero está, vamos, está en la colección de Seat, o sea que es posible que hagan algo con él próximamente.
Eso es, seguramente. Pues eso, ponerlo al día, ponerlo en orden de marcha, porque es historia de este país. Y cuando hablamos siempre del esfuerzo que hace la automoción a la hora de ponerse al día, estamos hablando de un vehículo hace 28 años, primer eléctrico de Seat, cuando nadie, ningún sector seguramente se estaba preocupando por el vehículo eléctrico o por, digamos, tener una movilidad sostenible, una sociedad más limpia. Pues en Seat ya tenían este vehículo y ya estaban trabajando en este sentido. Y ahora vamos a llegar al Seat Ibiza 2, del que hablaba antes José Lagunar, de que incorporó, ¿no?, los sistemas ISOFIX. Iván, este Ibiza 2 del año 93 al 2002, ya estamos hablando de, bueno, pues ahora ya coches absolutamente modernos, ya con toda la tecnología del momento, que con versiones además muy deportivas también, con esas versiones Cupra, y luego vehículos que ya han pasado del 1,5 millones de unidades vendidas, con esos motores TDI que han hecho de Seat una marca cuya fiabilidad, ¿verdad?, vehículos que han hecho kilómetros y kilómetros, ya estamos entrando en una nueva era bajo el paraguas de Volkswagen. Seguimos, obviamente.
Es para mí es un coche que cambia la historia de Seat, o la termina de enfocar hacia la modernidad y hacia el éxito. Como bien indicabas, ya introduce los primeros Cupra, ganó tres mundiales, de rallies en categoría de 2 litros, de 2 ruedas motrices. Tuvo 2 generaciones y además 2 generaciones que prácticamente eran 2 vehículos distintos, exteriormente prácticamente y por dentro también. Que se trabajó muy bien, de ahí su longevidad, que fueron 9 años, como bien decía, se venden más de 1.500 unidades, pero además se derivan
millón
de
y medio.
Se derivan de él los Córdoba, se deriva el Córdoba Vario, o sea, es un coche que ya es el aldabonazo definitivo a la integración de Seat en el grupo Volkswagen y a dar a conocer a la marca a nivel mundial.
Efectivamente, en todos los ámbitos, incluso la Seat Inca, ¿no? Podríamos hablar de...
También,
de otro...
exactamente, porque también deriva del Ibiza, de la plataforma del Ibiza.
Del Ibiza, esa furgoneta, ¿no?, de pequeño tamaño, de reparto. Y luego también vamos a hablar de vehículos, de otro vehículo urbano, 100% urbano, un vehículo enfocado ya a tener una movilidad como la que daba el Panda, coche pequeño, económico, pero o Panda Marbella, pero que ya con otro plus de tecnología, con otro plus de acabados y de calidad interior, como era el Seat Arosa.
Efectivamente, estamos en los 90, ya avanzando en la década de los 90, hemos dejado atrás la crisis de principios de década y se empieza a notar, pasa un poco como hablábamos antes en los 60, ya la gama empieza a crecer también, de la mano de Volkswagen, se hace una, creo que se llamaba App, puede ser, el Volkswagen,
sí.
El Volkswagen gemelo, pues se hace también
Lupo.
El Lupo, es verdad. Se hace un gemelo del Volkswagen Lupo, ya Seat empieza además a tener esa ventaja competitiva que puede hacer coches gemelos dentro del grupo, como luego por ejemplo pasará con la Alhambra también, que bueno, de hecho la Alhambra es anterior, es del 96 y sí, es un coche que un urbano 100%, no llegó a tener una versión 3 litros que se esperaba que De 3 litros se la llamaba porque iba, porque era lo que se esperó de consumo, pero la verdad que es un coche que del que se vendieron más de 200.000 unidades, o sea que funcionó bastante bien.
Sobre todo ya en una época donde los atascos, las grandes ciudades demandaban un vehículo pequeño, un vehículo urbano, un vehículo que te permitiera, ¿verdad?, con poco dinero hacer muchos kilómetros. Y luego damos ya un salto, pasamos el Toledo 2, la renovación de esa berlina que siguió teniendo mucho éxito por esos motores TDI, por esos motores también de gasolina, por alguna versión deportiva incluso con este tipo de carrocería, y nos vamos a otro gran vehículo, a otro automóvil que también tiene mucho peso en la historia de la marca, que es el Seat León, aquel León de primera generación que nació en el año 99 y que también tenía desde unidades de diésel de apenas 90 caballos hasta aquel Cupra R de 225, también una gama extensísima y que hasta nuestros días, Iván, el León ha sido un referente.
Sí, además el Cupra, si no recuerdo más, era tracción total incluso, que era el primer vehículo de tracción total de la marca, el Cupra R. A ver, está claro que el León termina de cambiar la historia dentro de la marca. Porque veníamos del Ibiza, que no llegaba a ser un compacto, y luego ya saltábamos a los Toledo, con lo cual había ahí un hueco que había que llenar y había a ver cómo se llenaba sin molestar mucho al Golf. Y lo cierto es que el León, que aunque todos nos quedamos con ganas de una carrocería de tres puertas, fue un éxito fenomenal a todos los niveles. Y además, con las versiones de deportivas Cupra, terminó de asentar la imagen deportiva de la marca dentro del grupo BAG y también fuera de, o sea, como marca de SEAT. O sea que nada, fue un gran éxito y una de, bueno, sigue siendo uno de los emblemas de la marca.
Efectivamente, vamos a decir que el León fue, por una parte, podemos decirlo, incluso un visionario. De hecho, las carrocerías tres puertas compactas en nuestros días están desapareciendo por momentos en un montón de compactos como el Audi A3, que es el último que recuerdo ahora, pues ha perdido las tres puertas, bueno, el Ibiza,
el propio León, que salió la cuarta es la que hemos lanzado ahora, pues ser la tercera.
La tercera
que llegó a tener 3 y 5 puertas después del restyling, la tercera de tres puertas ya no se recuperó.
Correcto.
O sea que sí, en ese aspecto no lo había pensado yo nunca, pero desde luego sí, porque es un coche que no le hizo falta las tres puertas para triunfar.
Efectivamente, y un coche, vamos a matizar, porque el León, Iván, el Cupra R que tú hacías referencia, es el 1.8 turbo de 225 caballos, era tracción delantera, pero tienes tú razón que fue el primer 4x4, fue un 6 cilindros en V, y que lo llamaba VR6 Cupra 4, que ese sí, ese de 204 caballos, ese VR6 Cupra 4 era el que tú bien dices de tracción total de la marca. Y ojo, no nos olvidemos también de esos Leones con acabado FR y motor TDI de 150 caballos, que seguramente se convirtieron en el deportivo número uno diésel y quizás de los primeros deportivos potentes que se recuerdan, francamente deportivos, no un diésel prestacional, sino un deportivo diésel, y un coche que acumuló más de 15.000 peticiones antes de ponerse a la venta, esos TDI FR.
Es que era el pleno auge de los diésel, que continuaría todavía, pero que entonces las mecánicas TDI junto con los HDI de Peugeot eran la absoluta referencia, y la verdad que en combinación con el León hacían un cóctel perfecto de prestaciones, bajo consumo y muy agradables para el conductor, o sea que fueron un cóctel perfecto para el éxito.
Bueno, y luego, bueno, pues no vamos a seguir desgranando modelos, nos quedamos ahí, porque bueno, luego ya la gama se intensifica, empieza a llegar tecnología de todos los niveles, y queríamos dar ahora un pequeño saltito hasta nuestros días con David Montero, que nos cuente un poquito ya, después de ese escarceo, David, con la electricidad, de SEAT allí en el año 92, ahora ya se ha puesto las pilas y ya tiene productos muy competitivos y productos que también nos están anunciando para dentro de pocas fechas que también van a ponerla en primera línea.
Así es, empezó hace unos pocos años también a tener tecnologías de gas natural, de las primeras o de las pocas marcas, ¿no?, que apostaban por esta tecnología, y lo llevó a cabo desde el SEAT León hasta el pequeño, el del segmento A, el SEAT Mi, y que posteriormente pues sacó esa gama eléctrica que tantas buenas iniciativas está teniendo ahora, porque hay muchos pedidos, la gente le gusta bastante el modelo, es un modelo que tiene una autonomía en ciudad que supera los 300 kilómetros, aunque homologue 260 kilómetros de autonomía, con 32 kilovatios hora de batería, y es un coche eléctrico ya, digamos, para todos, ¿no?, asequible por unos 17.000 euros antes de ayudas, y que se puede convertir, ¿no?, en lo poco que quedaba para instaurar el coche eléctrico en la sociedad, pues un coche urbano que se pueda aparcar bien, con gran autonomía, y sobre todo que sea de precio asequible. Y esto lo ha conseguido SEAT muy bien ahora con el SEAT, que hay bastantes pedidos. Tengo un montón de conocidos, ¿no?, que están esperando que le llegue ya al concesionario.
Sí, porque es mientras te elaboro la pregunta, David, si te puedes mover un poco, porque nos llega un poco defectuosa la conexión. Recordar que estamos cada uno en su casa, que todavía estamos todos teletrabajando. Y luego hay otro concepto, David, el que te quería preguntar, que es el SEAT Minimo, que es esa vuelta de tuerca a la que es ese tipo cuadriciclo, ese biplaza 100% eléctrico, ¿verdad? Ese vehículo absolutamente urbano, pequeño, yo no sé si llamarlo coche o llamarlo solución de movilidad, sin que sea peyorativo esta afirmación, y que además me gustaría añadir que a lo mejor esta pandemia le va a beneficiar mucho, recomillármelo, ¿vale? Esta pandemia no beneficia a nadie, ha sido una desgracia para todos, pero lo que quiero decir es que la movilidad cada vez más menos compartida, al menos en un futuro a corto plazo, quizás este tipo de concepto, ¿verdad?, sea interesante.
Así es, un concepto, como bien dices, llamados cuadriciclos, no llegan a ser coches, pero que en principio la marca lo quiere hacer como forma de sharing, como forma de vehículos de alquiler. Y sí, la verdad que está muy bien, un coche pequeño que en ocasiones no necesitarás ni carnet de conducir, y sobre todo una solución muy buena de movilidad con autonomía suficiente para la ciudad, ya mejor acabado que otros, digamos, competidores de su segmento. Y como bien dices, ¿no?, pues las marcas al final están dejando de hacer coches como para convertirse en servicios de movilidad, y prueba de ello es SEAT y la evolución que está teniendo, como por ejemplo, aparte de este SEAT Minimo, el lanzamiento de su patinete eléctrico o la colaboración con la marca española Silence para también sacar motos, ¿no?
El scooter eléctrico. Le voy a preguntar yo ahora a Iván Vicario. Iván, si le cuentan a alguno de aquellos trabajadores de la zona franca que vio crecer, que vio nacer, que vio construir coches, que SEAT iba a hacer patinetes, scooter y este tipo de vehículos, te diría que estás mostrando un escenario de ciencia ficción.
Bueno, en aquella época pensarían posiblemente, al hilo de lo que hablábamos antes, cómo hacer carreras con ellos, porque yo creo que la mayoría de los aficionados lo que les gustaba era tener sus 600 entre semana y luego ir, si se podía, dar una vuelta a San Jarama, hacer carreras con los amigos o lo que fuera. Desde luego lo que estarían, yo creo, antes que nada, es orgullosos de ver que la marca ha llegado a cumplir 70 años con mejor salud que nunca, además. O sea que a ver cómo afecta todo este tema del coronavirus, pero desde luego los números que veníamos acumulando en los últimos años de ventas, de beneficios, de todo, el lanzamiento de la marca Cupra, yo creo que por encima de todo estarían orgullosos. Y si ahora lo que hay que hacer para sobrevivir es también, además de coches, patinetes, cuadriciclos, como puede ser el Minimo que decíamos, y así, pues yo creo que bienvenido sea.
Efectivamente. Bueno, y vamos a tratar un aspecto, porque don José Lagunar está muy silencioso, y está muy silencioso como es silenciosa esa seguridad pasiva que está ahí, que no dice nada, que no se le escucha, pero que cuando todo hace falta está ahí presente. Bueno, pues vamos a darle un repasito a la seguridad y a esas valoraciones que hacen institutos como Eurongap sobre la marca SEAT, José.
Sí, antes introducía que podíamos ver la evolución de SEAT en Euroncap a través del Ibiza y realmente es el primer coche que pasa por Euroncap. Hay que recordar a nuestros oyentes que Euroncap es una institución independiente que se encarga de poner un examen no obligatorio a los fabricantes de coches y en muchas ocasiones los fabricantes de coches son malos estudiantes que solo se aplican cuando tienen el examen. El primer año que pasa el Ibiza por Euroncap es en el año 2000, con tan solo 3 estrellas en protección a adultos y 2 estrellas en protección a peatones. Digo tan solo porque ahora estamos acostumbrados a 5 estrellas, pero realmente en aquella época la mayoría de coches tenían 2, 3, 4 estrellas. De hecho, el primer coche con 5 estrellas Euroncap fue el 5 estrellas Euroncap en protección adulta fue el Renault Laguna en el año 2001. En el año 2002 vuelve a la nueva versión de Ibiza, vuelve a pasar por Euroncap y sube una estrella, consigue 4 estrellas, pero tengo una pregunta para vosotros. ¿Vosotros sabéis en qué año y qué modelo fue el primer SEAT que consiguió 5 estrellas Euroncap en protección a adultos?
Bueno, esto compañeros, es el trivial de Lagunar, que siempre está uno expuesto cuando se hay un programa de Auto FM, y yo lo dejo en manos de mis ayudantes en este día de hoy. Iván, David, ¿os atrevéis a hacer una apuesta?
Os doy una pista, es en el año 2004, cuando se consigue por primera vez.
Iba a decir el Toledo 2, yo, así que será o el Toledo 2 o el Altea, entonces.
Lo has clavado.
Yo he puesto a lo mejor al Altea, yo iba a decir el León, José.
No, pues es el Altea, precisamente, en el año 2004, el primer SEAT que consigue cinco estrellas. Un coche que, bajo mi opinión personal, el diseño fue, bueno, pues para mí era feo de narices, pero consiguió esas 5 estrellas y este es el primer año en el que, además de medir la seguridad de adultos, se medía también la seguridad de niños. La primera vez que se empieza a medir seguridad infantil y ahí consigue 4 estrellas. El SEAT León, por el que tú apostabas ahora, David, se ensayó en 2005 y consiguió tan solo 4 estrellas Euroncap. Y ya en 2008 el Ibiza, este eje vertebrador, consigue por primera vez las 5 estrellas Euroncap. Vamos avanzando con los años y como habéis hablado del SEAT Mi, recordemos que en el año 2011 ya se ensayó el SEAT Mi en Euroncap y ese año también se ensayó el Ibiza, la versión correspondiente. Fijaros que el Ibiza siempre está presente. Los dos modelos consiguieron en el año 2011 5 estrellas Euroncap con unas puntuaciones en los 4 baremos muy altas. Pero Euroncap va poniendo cada vez las cosas más difíciles a los fabricantes de coches, va obligándoles a que tengan una mayor seguridad y la siguiente vez que se ensaya el SEAT Ibiza, que también consigue 5 estrellas, es en el año 2017, pero para que entendáis cómo, o nuestros oyentes entiendan cómo va evolucionando esto, el SEAT Mi, ensayado en 2019, solo consigue 3 estrellas. ¿Pero por qué consigue solo 3 estrellas si en el 11 conseguía 5? Pues porque los requerimientos de seguridad, sobre todo de seguridad activa, que imprime Euroncap para dar 5 estrellas en el año 2019 son muy superiores a los del año 2011. De forma que podemos comparar coches del mismo año dentro de Euroncap, pero cuando vamos subiendo de años las comparaciones no son justas. ¿Y cómo termina este año 2019 SEAT? Pues con su buque insignia de los SUV, el SEAT Tarraco, que hasta la fecha es el SEAT con mayor nivel de seguridad en todos los ámbitos que se ha fabricado, tanto en seguridad pasiva para adultos, seguridad para niños, seguridad para peatones y seguridad activa. Así que SEAT ha ido haciendo los deberes exactamente a la vez que el resto de fabricantes para ir mejorando la seguridad de los ocupantes. De aquellos primeros 600 o de aquellos primeros 127, que es, bueno, su capacidad de proteger en caso de impacto era más bien San Cristóbal el que se encargaba de esas cosas, a verdaderos elementos de seguridad activa y pasiva que tienen los SEAT de hoy en día, los SEAT de hoy en día y la mayoría de marcas. Pero bueno, Hoy en día casi todos consiguen cinco estrellas y SEAT ha rematado el 19 con el SEAT Tarraco.
Efectivamente. Hablando del SEAT Tarraco, me gustaría saber vuestra opinión sobre los SUV de SEAT. ¿Por qué pensáis que SEAT, es un debate que hemos tenido mucho en AutoFM, SEAT esperó muchísimo? El SEAT Ateca llegó al mercado como primer SUV de la marca, no tengo la cifra ahora mismo en la cabeza, pero creo que fueron como unos 10 años después de que Nissan con su Qashqai ya empezara ese campo, no solo empezara, sino que triunfara y se fuera sucesivamente vendiendo muy bien este tipo de coches. Bueno, la marca nos decía que, bueno, que querían hacerlo bien, que quisieron tener un producto de primer nivel, pero bueno, llegó tarde, pero ha llegado bien con sus Ateca, con el pequeño Arona y luego con ese Tarraco, que según la marca siempre nos dice es el SEAT construido, el mejor SEAT jamás construido. Iván.
Pues, hombre, yo creo que SEAT pasó una situación complicada a raíz de la crisis de 2008, que SEAT y otros fabricantes, pero que le costó salir un poco del atolladero, porque además, por ejemplo, el Toledo 3 no funcionó, se tuvo que recurrir salió Alexeo para por lo menos darle un relevo más o menos rápido, y así se optó por una especie de Córdoba, aunque le llamaron Toledo 4 después, y hasta que la marca no estuvo un poco asentada, reasentada y reubicada la gama, yo creo que no se lanzaron. Sí que es verdad que, yo no sé si es verdad que las marcas a veces te venden, oye, queremos hacerlo bien, tenemos eso, no te van a decir, oye, pues necesitábamos asentarnos un poco, pero sí que es verdad que luego lo que han sacado ha sido muy bueno y ha funcionado muy bien. El Ateca es un SUV con un comportamiento casi de compacto. El Arona, que personalmente no es un coche que me guste especialmente, pero que comercialmente está siendo un éxito fabuloso. Y el Tarraco es un pedazo de coche. O sea que...
Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a la marca SEAT, una marca de la que debemos todos sentirnos orgullosos, que bueno, pues motorizó a este país hace 70 años y sigue en primera línea, de ventas, con un producto de primer nivel, y que bueno, esperemos hacer otro programa dentro de otros 70 años y que estemos aquí todos para versar sobre los coches de la Sociedad Española de Automóviles Turismo, que es como se llamaba esta sociedad en su día. Iván Vicario, muchas gracias por acompañarnos, que me consta que estás en momento de cierre con ese nuevo número de revista Coches Clásicos, y ya aprovecho, ¿viene algún SEAT?
Esta vez hemos ido más por otras marcas, pero viene algo de SEAT, porque ahora estamos haciendo para celebrar el aniversario un serial con todos los, o sea, repasando la historia de la marca a través de sus coches, con un enfoque distinto a como en el al especial del que hablábamos al principio, pero bueno, que vamos a tener SEAT todo el año en la revista.
Para rato. David Montero, muchas gracias y estaremos atentos a todas esas novedades que tiene SEAT ahí, y algún eléctrico que también parecía que lo íbamos a ver en SEAT y se ha ido a su marca hermana, Cupra.
Así es, parece que al final también Cupra quiere ser una marca de referencia, la marca deportiva, ya lo hemos visto como sacó ese Cupra Ateca, y ahora parece que ese SEAT del Born que nos presentaron en algún salón del automóvil, pues se lo ha llevado Cupra. Pero yo creo que seguirá habiendo modelos eléctricos SEAT, y seguramente que dentro de otros 70 años o en su 100 aniversario, que nos pilla mucho más cerquita, la cantidad de coches eléctricos que tenga SEAT en el mercado será superior.
José Lagunar, dentro de 30 años nos está citando el señor Montero. ¿Contamos contigo?
Sí, pero vamos a tener una cita, yo creo que mejor dentro de 10, cuando cumplan 80 años, y así vamos mejor afianzando las bases.
Casi mejor.
Bueno, yo pues... hasta los 100 me comprometo a llegar, ¿eh? Hasta el 100 aniversario.
Es que Iván es un niño, esa es la ventaja que tiene. Yo con 74 años, bueno, pues venga, lo hacemos, chicos, me atrevo. Lo dicho, José Lagunar, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, y que nadie se vaya, porque no podíamos despedir este especial SEAT sin la presencia de alguien de la marca. Y A la vuelta, en un segundito, estamos con Pablo Cofán, de comunicación de la marca, que nos va a contar el día a día, cómo está viviendo la marca esta situación actual, cómo ha vivido un 2019 que ha sido espectacular y esos proyectos de futuro. Ahora, en un minuto, un consejo publicitario y estamos con Pablo Cofán, de SEAT España Comunicación.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Bueno, pues ya vamos a ir cerrando, ¿no?, este episodio de los 70 años de SEAT, pero claro, no podíamos cerrarlo, obviamente, sin el anfitrión, sin el cumpleañero, como dice mi niño. Y en este caso, bueno, pues tenemos con nosotros a un amigo ya del programa, a Pablo Cofán, de comunicación de SEAT. Pablo, ¿cómo estás?
Muy buenas, Fernando, ¿cómo estamos? Bien, todo fenomenal. Aquí, bueno, en casa.
En casa, ahora no nos queda otra. Pero hoy vamos a hablar de cosas agradables y te hemos llamado para felicitarte, que eso siempre es un gusto, ¿no?
Pues sí, la verdad es que cualquier felicitación es bien recibida. En este caso, pues bueno, es para SEAT, para nuestra marca, la única marca española del automóvil, y muy contentos, la verdad. Ha sido un cumpleaños un tanto atípico, bien es cierto, porque nos ha pillado también con todo el periodo de confinamiento y estado de alarma y demás debido al COVID-19, pero lo hemos celebrado igualmente, hemos realizado diferentes acciones y muy contentos. La verdad, 70 años no se cumplen todos los días, es una cifra redonda y bueno, lo que hemos comentado, ¿no?, que desde aquel año 1950 hasta ahora, pues han sucedido numerosos eventos, numerosas presentaciones, modelos, y es una compañía SEAT que si por algo se caracteriza es por su capacidad de reinvención y lo está demostrando día a día.
Y un cumpleaños que llega, vamos a hablar hasta 2019, ahora hablaremos de este 2020, pero con números cerrados, la marca ha ido evolucionando hasta llegar a un 2019 en el que habéis cerrado uno de los mejores, si no el mejor año de la historia.
Sí, la verdad es que, a ver, 2019 ha sido un año histórico, un año de récords. La verdad es que las entregas de nuestra marca, de SEAT, sumaron por segundo año consecutivo un récord, un volumen récord. Han sido más de 574.000 unidades entregadas en 2019, casi un 11% más que el año anterior, y eso pues se traduce en unas cifras, pues como decíamos, de récord, ¿no? En España también hemos realizado un 2019 espectacular, con SEAT como líder de ventas, con el León como el modelo más vendido. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos, estamos en un momento dulce, ya desde hace varios años. Yo siempre comento que bueno, la llegada de la gama SUV a SEAT con el Ateca en 2016 y a continuación Arona, el SUV urbano, y el Tarraco ya el SUV grande, pues ha supuesto un aumento considerable en las ventas, lo que he añadido a lo que ya teníamos con Ibiza, con León, que son los auténticos estandartes de nuestra historia más reciente a nivel de ventas, pues bueno, ha dado lugar a un buen momento, tanto a nivel de producto, porque estamos en la mayor ofensiva de nuestra historia, como también a nivel financiero.
Hablábamos antes, Pablo, en la mesa de tertulia que hemos tenido hablando de SEAT, cómo con la llegada de la Ateca quisisteis, entiendo, dejar madurar el segmento de los SUV, ¿verdad? Os incorporasteis, algunos dicen que tarde, al segmento SUV, es decir, había marcas que llevaban desde 6, 7, 8 años antes en ese segmento. Vosotros dejasteis madurar ese segmento, dejasteis madurar el mercado y luego, bueno, pues atacasteis con ese Ateca, que fue todo un éxito, Arona, y luego con el Tarraco, que siempre nos habéis dicho que es uno de los coches, o el SEAT, el mejor SEAT jamás construido.
Sí, el Tarraco es el buque insignia, ¿no?, por así decirlo, sí. Lo decimos así en SEAT de la marca, y como dices, bueno, no sé si llegamos tarde o no, lo que sí está claro es que bueno, la llegada en 2016 pues fue acertada, porque además, a ver, sí que había ya un mercado muy, muy interesante de SUVs, de todas las marcas o de la mayor parte de las marcas. Y bueno, nosotros llegamos en 2016 con mucha ilusión, con un modelo muy esperado, el Ateca, un subcompacto que reunía todas las condiciones para triunfar y bueno, así lo está demostrando, ¿no? O sea, ahora mismo a nivel de ventas en España se ha situado entre los modelos más vendidos. Arona también está entre los modelos más vendidos, está siempre en el top 6, top 7 de ventas en España. Sí. Y bueno, y el Tarraco también, es decir, es una trilogía que tenemos de SUV que la verdad es que, como decía, nos está dando muchas alegrías y bueno, y esperemos que continúe así.
Y de cara al futuro, Pablo, la marca, al igual que yo creo que la mayoría, ese caminar, ¿no?, que estáis haciendo todas desde ser unas meros vendedores de coches al final a ser prácticamente proveedores de movilidad, ¿no? Solucionáis esas problemas de movilidad, porque hoy en día no tiene nada que ver el que baja del extrarradio al centro de la ciudad a su trabajo o el que quiere un coche para irse a 500 kilómetros a la playa.
Sí, la verdad es que nosotros en SEA también pues estamos muy comprometidos con la micromovilidad. Tenemos ya diferentes vehículos y modelos y conceptos que algunos han visto la luz, otros no, pero bueno, como decías, la micromovilidad, el patinete, por ejemplo, que hemos lanzado, la moto eléctrica también. Ahora mismo, pues sí que es cierto que además está cambiando evidentemente la movilidad, sobre todo en las ciudades, y hay que adaptarse. Lo fundamental hoy en día es adaptarse a las necesidades de los clientes y además y más en la situación en la que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, me pongo ahora mismo en la situación actual, a golpe de mes de mayo de 2020, después de la situación que hemos vivido o estamos viviendo, en la que también se prevé pues un cambio en la movilidad, ¿no? O sea, entonces, pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos un poco a las necesidades de los clientes y seguir, ¿no? Y adaptarnos a lo que ellos necesitan. Y como tú decías, la micromovilidad es fundamental. Ahora, pues parece o es probable que aumente también el transporte a nivel privado por todo el tema del COVID. Y bueno, pues es lo que te decía, ¿no? Que sí que es cierto que nosotros también estamos a la vanguardia junto con el grupo Volkswagen y en ello estamos. O sea que, ya te digo, tanto a nivel de los vehículos con nuestra gama de electrificados y todo lo que llegará, como también el tema de micromovilidad, pues estamos trabajando constantemente para ofrecer lo mejor a los clientes.
Además, sin olvidaros de, porque ahora parece que facilitar la movilidad, ¿no?, de la gente significa hacer vehículos eléctricos, pero no, significa hacer vehículos eléctricos como en vuestro caso, pero no olvidarse tampoco, Pablo, de algunas mecánicas como el diésel, que para largas distancias es un combustible muy interesante, muy importante, la gasolina, la hibridación, incluso la gama TGI de vehículos de gas. O sea, dar un abanico de posibilidades y que sea el cliente el que le elija qué necesidad necesita.
Sí, hoy en día el cliente tiene muchas opciones para elegir, todas ellas muy válidas y la verdad es que, pues bueno, intentamos también explicar bastante bien o en la medida que podemos cada una, ¿no? O sea, es cierto que ahora mismo pues hay diferentes opciones, como decíamos, las tradicionales, gasolina, diésel, también tenemos el GNC, el gas natural comprimido, que en nuestro caso también tenemos modelos como el León, como el Ibiza, el Arona, y luego también pues híbridos enchufables que llegarán. En nuestro caso, pues el nuevo León tendrá versión híbrida enchufable, el Tarraco, el Cupra Formentor, que está previsto para final de año, también tendrá versión híbrida enchufable. Tenemos el Mi Electric, que es 100% eléctrico, un vehículo urbano y que se adapta perfectamente a las necesidades de la ciudad. Y bueno, es cierto que no hay que perder tampoco el norte de los vehículos tradicionales, porque es así, o sea, estamos todos en una carrera ahora mismo, pues también, ¿no? Hace tiempo decíamos, ¿tardará mucho la electrificación? O, bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. Y ya está aquí, es decir, la tenemos de aquí, o sea, eso es una realidad y tenemos que estar a tope con ello.
Efectivamente. En cuanto a la electrificación, el SEAT ME nos ha parecido siempre a nosotros un producto muy inteligente desde el punto de vista también del precio. Supisteis llegar ahí a un vehículo que se utiliza en un ámbito urbano 100%, que en un altísimo hogares es segundo coche, incluso tercer coche, y el precio era una cosa importante y es un detalle importante, ¿no? El enfocar. Quizás hay algunos vehículos eléctricos, ¿no?, que por precio se escapan un poco de la mayoría de los compradores, que a veces pierden, incluso llegan a perder la lógica algunos vehículos eléctricos. Si la tecnología se adapta a algún tipo de vehículo, es el concepto del SEAT ME.
Sí, el ME, sin duda, la verdad es que conjuga con su autonomía, 260 kilómetros, con esa habitabilidad de 4 plazas, un maletero bastante considerable para el vehículo urbano que es, y luego la manejabilidad o maniobrabilidad en la ciudad, ¿no? Es un vehículo que se adapta perfectamente a cualquier necesidad en el ámbito urbano. También puede salir a carretera, es decir, es el vehículo idóneo para alguien que evidentemente vive en una ciudad grande o que también vive en los alrededores, ¿no? Para desplazarse a su lugar de trabajo también o hacer cualquier actividad diaria. Y ya te digo, es un coche que como decías, se adapta perfectamente a los clientes y que bueno, el precio lo hemos intentado pues prácticamente equiparar con todas las acciones comerciales y demás a lo que era el ME de gasolina. Entonces, pues bueno, es lo que queríamos también y lo que queremos con el ME es democratizar el vehículo eléctrico. Es como, pues eso, que sea accesible para todos. Y eso es lo que pretendemos con el ME eléctrico.
Bueno, Pablo, ¿y cuál es en 70 años de historia tienes una gama completísima para elegir? ¿Cuál es el coche favorito de Pablo Gofán de SEAT?
A ver, yo, Fernando, elegiría varios, ¿eh? Porque al final, con tantos modelos, es difícil quedarse con uno, ¿no? Sí. Yo elegiría varios. A ver, evidentemente, elegiría el 1400 por aquello de ser el primer SEAT, ¿no? O sea, sí. En 1953, pues llegaba el primer SEAT en el mes de noviembre y, bueno, fue, digamos, el inicio de todo, ¿no? Evidentemente también destacaría el 600, ¿no? Es el modelo que puso sobre ruedas España, ¿no?
Efectivamente. O sea,
me acuerdo perfectamente que salió al mercado con un precio era de 65.000 pesetas, o sea, lo que viene siendo ahora mismo 390 euros, ¿sabes?
Efectivamente. O
sea, imagínate, ¿no? Y bueno, es un modelo histórico que pues desde el 57 hasta el 73, pues mira, ¿no? O sea, llevamos 16, 17 años que estuvo en el mercado y produciéndose y un modelo pues mítico, ¿no? Luego dos coches que son de colección. El 850 Sport Speeder, uh-huh, que es el único descapotable de SEAT, que sí. Es, la verdad, es una maravilla. Y luego también el 124 Sport 1600, también, que es un deportivo, un coupé elegante que era, vamos, en la época, en los años 70, a principios de los 70, era, pues oye, un coche que todo el mundo quería tener, ¿no? Y bueno, ya más actual, sí, dime.
No, que digo que quizás el primer coche aspiracional de SEAT, ¿puede ser?
Sí, o sea, era un coche que bueno, o sea, primero fue... Recuerdas que fue 1600 y más tarde 1800. Y luego, pues, o sea, sí, efectivamente era un coche, era con un corte deportivo muy elegante, unas prestaciones de auténtico deportivo, 110 caballos y bueno, además fue el primer SEAT con caja de cambios de 5 velocidades, ¿no? O sea, que bueno, es un coche, pues sí, muy, muy deseado. Y ya para no extenderme más, me quedaría evidentemente con el Ibiza primera generación, que fue, digamos, bueno, evidentemente uno de los modelos más importantes de la historia de SEAT y el que más ha contribuido a toda la internacionalización y presentado en el Salón de París del 84. Y fue el inicio de todo, ¿no? Fue un año, años difíciles para SEAT a principios de los 80 y el Ibiza 1 nació con todo lo que suponía para nosotros y fue el que, digamos, nos dio el empujón hacia adelante para continuar nuestra senda, ¿no? Y bueno, luego ya evidentemente hay muchas generaciones de Ibiza, hay modelos también muy muy importantes como León primera generación, pero por completar, evidentemente me tengo que quedar con el modelo más avanzado, que es el nuevo León, que es, como decimos, el coche más avanzado de la historia de SEAT. Y bueno, esa pequeña pincelada de los modelos favoritos, que la verdad es que me hacía ilusión comentároslo, porque en estos 70 años hemos lanzado muchos modelos, pero bueno, siempre uno tiene sus preferidos, ¿no?
Tienen en el corazoncito, ¿no? Esta serie de coches que nos has relatado. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos con un poquito de publicidad y retomamos enseguida la conversación con Pablo Gofán de comunicación de SEAT España.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Y ahora, Pablo, déjame que te pida que me hagas un poco de pitoniso. Imagino que los objetivos o los proyectos de 2020 han saltado por los aires con este parón que hemos tenido. Caminábamos por un mercado que iba a superar, como venía siendo habitual, el millón de unidades. Ahora algunos hablan de intentar llegar a las 700.000, números de 2012, del año, del peor año de la venta de vehículos. ¿Qué pensáis en SEAT? ¿Cómo se va a comportar el mercado? Sé que nadie lo sabe, pero ¿qué palpitaciones tienes tú, Pablo?
Bueno, lo que sí está claro es que lo perdido no se va a recuperar. Eso es evidente. Y estos dos meses de parón, pues evidentemente van a pasar factura para todos y tenemos que convivir con ello. Lo que sucederá, pues bueno, vamos a ir viéndolo, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos ahora y estamos centrados es en retomar la normalidad, entre comillas, lo más pronto posible. Hemos lanzado el plan SEAT Contigo con unas condiciones muy atractivas para el cliente, en el que queremos transmitirle confianza y tranquilidad a través de ofertas, a través de una serie de medidas que queremos acompañar a los clientes en este trayecto, así como llevamos 70 años acompañando a los clientes, a nuestros clientes en su día a día y en su movilidad. No nos vamos a quedar ahora de lado, sino todo lo contrario, vamos a acompañarles y vamos a intentar que esta salida también, entre comillas, porque no sabemos si va a ser así definitivamente de esta crisis o de la pandemia, pues que sea lo más leve posible. Y ya te digo, o sea, vamos a ver, porque estamos viviendo en una incertidumbre continua.
Efectivamente, y constante, y que nadie sabe por dónde va a ir. Hablas, Pablo, de recuperar la normalidad. En SEAT, recuperar la normalidad a casi cortísimo plazo, en cuanto nos dejen las autoridades, es que podamos conocer de primera mano la prensa esta cuarta generación del León y que vaya llegando ya a los concesionarios, ¿no?
Sí, esa es la intención. O sea, ahora poco a poco el vehículo, el nuevo León, pues llegará a los concesionarios y nosotros, pues desde comunicación, pues estamos planificando la presentación a los medios de este modelo, que por otra parte tuvo que cancelarse la presentación internacional. Sí. Estaba prevista para el 16 de marzo. El 14 de marzo fue cuando se informó del estado de alarma y entonces pues no nos quedó otra de cancelarla, ¿no? O aplazarla, mejor dicho. Y en este caso, pues bueno, estamos ya ahora para el mes de junio, pues intentar recuperar el tiempo perdido y empezar de nuevo con todas las medidas de seguridad, de sanidad, evidentemente cumpliendo toda la normativa, para que lo hagamos sin ningún tipo de problema, con seguridad y sobre todo que podáis probar el coche, que es para nosotros una de las grandes novedades del año, sin duda, el nuevo sí. León, junto con el Cupra Formentor, y la verdad es que, pues bueno, estamos en ello y esperemos que vaya todo bien y podamos realizarlo.
Un coche importantísimo para la marca y un coche que incluso en su tercera generación no dejó de estar en los primeros puestos de ventas ni cuando ya era inminente la llegada del nuevo modelo. Se comportó realmente bien hasta el último momento y este nuevo León tiene que llevar bien de peso, ¿no?, de las ventas de la marca hasta final de año, bueno, y sucesivos.
Sí, sí, no, de hecho, a ver, el León tercera generación ha sido líder de ventas en España durante los tres últimos años. Eso es un dato que refleja bien a las claras lo que significa el León, no solo para Seat, sino para los conductores de nuestro país, ¿no? Y además ahora, pues ahí aún tenemos unidades de stock. Ahora mismo es un momento idóneo también para adquirir un León de tercera generación. Está prácticamente inminente la llegada del nuevo, pero en los concesionarios tenemos unidades de stock, están a un precio muy atractivo y yo también animo a quien esté pensando en una compra del León tercera generación, esta es su oportunidad porque está realmente a unos precios muy atractivos.
O sea, que todavía quedan unidades, ¿no?, del tercera generación de León.
Aún quedan y ya te digo, estamos ahora pues eso, con el plan Seat Contigo que te comentaba, pues realizando diferentes promociones tanto en el León como en el resto de la gama y la verdad es que ya te digo, no hay ahora mismo es uno de los mejores momentos para los clientes para adquirir un vehículo por la gran cantidad de acciones comerciales que existen.
Que tiene la marca. Muy bien. Pablo, no quería despedirte sin también que me contaras un poco. Lo primero, agradecerte, ¿no?, en nombre de todos el paso que dio Seat al frente en echar una mano, en remangarse, echar una mano en cuanto a ayudar en esta pandemia del COVID-19 con esos aireadores que se hicieron en Martorell a través de los motores, de los limpiaparabrisas. Hablamos de Seat como marca, pero bueno, detrás de las marcas están las personas de un montón de compañeros tuyos de allí de Seat de la fábrica, que voluntariamente no se prestaron a ir a trabajar para fabricar estos respiradores.
Pues sí, Seat en este difícil momento también ha querido mostrar su compromiso con la sociedad y sus necesidades y nada, desde nuestra marca se pusieron diferentes iniciativas en marcha para luchar contra el dichoso virus. Y bueno, en concreto lo que dices, ¿no? Para producir los materiales más demandados por los hospitales y evidentemente eran los respiradores, ¿no? Fue un equipo de 150 profesionales que trabajó durante semanas para conseguir desarrollar un prototipo, pues eso, utilizando engranajes impresos en Seat, ejes de las cajas de cambios y un motor adaptado de un limpiaparabrisas del Seat León. Y el resultado, ya lo visteis, ¿no? Fue la producción de más de 600 respiradores de emergencia que se enviaron a hospitales de toda España, ¿no? La verdad es que, bueno, fue la forma de contribuir nuestro granito de arena para dar esperanza al futuro y para ayudar en la medida de lo posible. Y además, pues bueno, gracias a todas estas acciones, pues recientemente leíamos que era la tercera marca más valorada en esta crisis del COVID, ¿no? Entonces, pues bueno, orgullosos, contentos y, como te decía, capacidad de reinvención en nuestra marca se ha caracterizado durante toda la vida y todos estos años, los 70, y seguiremos así, sin duda.
Efectivamente. Bueno, pues eso, agradecerte una vez más, porque esos respiradores significan vidas salvadas, nada más y nada menos. Y luego también dar un mensaje, Pablo, a todos los compradores, a quien quiera acercarse a un concesionario Seat, que están debidamente preparados para que la experiencia de comprar un coche sea absolutamente segura.
Sí, efectivamente, los concesionarios pues ya se están tomando todas las medidas para que la gente cada vez que vaya pues encuentre seguridad, encuentre con todas las medidas de higiene, de separación, de limpieza de las exposiciones, de limpieza de los coches y bueno, evidentemente a través también de señalizaciones en los concesionarios y toda la toda la operativa para que el proceso de compra sea pues lo más seguro posible y que el cliente se sienta pues ya no solo seguro, sino también que se sienta a gusto y confortable y que está entrando en un lugar que está completamente higienizado y seguro de cualquier pues agente externo o que pueda contagiarle y demás. O sea, que en ese sentido estamos también con la red de concesionarios trabajando y todos los concesionarios ahora mismo cuentan con un protocolo exhaustivo para mantener y potenciar la seguridad.
Bueno, Pablo, pues muchas gracias. Hemos hecho un pequeño repaso a lo que es SEAT hoy en día. Te agradecemos y te emplazamos aquí. No sé si vamos a aguantar tú y yo hasta los 100 años, pero por lo menos hasta los 80 nos volvemos
Hombre,
a juntar.
Digo yo que sí. O sea, yo espero que hasta los 80 años, que quedan 10, pues aún sigamos aquí, ¿no? O sea, que ojalá.
Pues lo dicho, Pablo, que muchas gracias por acompañarnos y que bueno, que nos vemos, si Dios quiere, dentro de muy poquito, o al menos yo, porque tendré que ir solo detrás del volante del nuevo SEAT León.
Hombre, pues te recibiremos con... No te podremos dar un abrazo, tendremos que chocar el codo.
Eso es.
Pero bueno, allí también tendremos todas las medidas oportunas y nada, y un placer siempre veros y recibiros y por supuesto que probéis el nuevo León porque estamos muy orgullosos del producto que hemos conseguido y que esperemos también sea un éxito de ventas como la generación anterior.
Bueno, pues lo dicho, Pablo, muchas gracias.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo a todos.
Bueno, pues con esta última entrevista con el protagonista, al final y al cabo, de este episodio, con Pablo Gofán de comunicación de SEAT, hemos celebrado esos 70 años de la marca en España. Ya sabéis, seguimos en contacto en autofm.es, en redes sociales, en @autofmradio y muy prontito pues con otro programa de el que es el líder del el motor en la radio en España, Auto FM.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.